Abra sus Biblias esta mañana en el libro de Corintios. Vamos a leer algunos versículos, algunos libros de la Escritura. Vamos a subrayar ciertos puntos de lo que queremos decir hoy. 1 Corintios, capítulo 1, del 30 al 31. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Oremos. Padre Celestial, bendecimos y magnificamos tu nombre esta mañana. Señor, no tenemos ningún otro deseo en nuestro corazón, sino ver tu nombre exaltado, verte glorificado. No tenemos ningún otro deseo sino ver que tu gente sea bendecida y que reciba de ti. Señor Jesús, es imposible para nosotros impartir algo. Tiene que venir de tu Espíritu Santo, Señor. Entonces dependemos de ti esta mañana y pido, Señor, que bendigas tu palabra que hemos compartido. Te pido, Señor, que abra nuestros ojos y nuestro entendimiento. Y pido, Señor, que vivifiques la Escritura. Te agradecemos por ello. Te pedimos todo esto y encomendamos cada alma en tus manos. Y pido que abras nuestros oídos para entender y nuestros corazones para entender. Y pido que las ideas que van a ser compartidas, que sea de fortaleza para el cuerpo de Cristo. Encomendamos todo esto en el nombre de Jesucristo. Amén. Alabado sea Dios. Tomen asiento. Podemos resumir esto. Mas por él estéis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Entonces deseo hablar de esa palabra santificación. Yo creo que ha habido miles y cientos de mensajes, quizá más, sermones predicados respecto a santificación, y cada uno tiene un punto de vista al respecto. Pero pido que el Señor nos haga ver de la Escritura, basado en la Escritura, lo que, dónde está y en quién está nuestra santificación. Porque nos damos cuenta que algunas veces la gente siente que puede santificarse ellos mismos. Si podemos hacer a nosotros sabios, si podemos hacernos nosotros mismos justos, si podemos redimirnos nosotros mismos, entonces no necesitamos de Dios. Entonces todo esto tiene que ser el Señor. Y el plan de redención es finalmente balanceado en el sentido de que al final del día, al final de todo esto, esto todo es para la gloria de Dios. No hay un área donde podamos decir, oh, yo hice esto, o yo hice aquello. En el Antiguo Testamento, cuando el Señor hablaba de la redención y cuando dio las promesas, dijo, yo lo hice y yo lo haré. Es todo acerca de lo que Él va a hacer, de lo que Él ya hizo. Y ahora, mientras miramos atrás al Calvario, vemos que Él ya lo hizo todo. Entonces, es algo tremendo. Esto no viene de forma natural, porque es contrario a todo lo que el razonamiento humano nos dice. Nosotros, es tan difícil para nosotros entender que puede haber una recompensa sin hacer nada, que podamos recibir algo sin merecerlo. Pero esto es la maravilla del Evangelio del Señor, y Dios tiene un proceso para traernos a este lugar donde le demos a Él toda la gloria y la honra. Y eso puede tomar un proceso de por vida. Es interesante. Juan John Wesley citó 75 etapas en su vida. No tenemos tiempo para hablar mucho de esto esta mañana, pero él pasó por tal rigurosas etapas en su vida para tratar de agradar a Dios, desde el que tenía 9 años o 10 años hasta pasó por un estado progresivo donde él se empezó a dedicar más al Señor, a encomendarse más, sus obras aumentaron, salía a predicar a los pobres, iba en misiones a Georgia, en Norteamérica, y él estaba totalmente dedicado a horas de oración, a la lectura de la Biblia, hasta el punto que siempre estaba alarmado, porque le tomó a él 35 años para llegar a la revelación de que Cristo lo había hecho todo. Y él habla como lo que él notó en su vida cuando estaba en su jornada de viaje hacia Estados Unidos, cuando la tormenta vino al barco y estaba a punto de hundirse, y notó había unos cristianos moravianos que tenían un entendimiento del Evangelio y la gracia del Señor y cómo eran salvos por gracia, y que Cristo lo había hecho todo. Cuando la tormenta vino y parecía que todos iban a morir, estos cristianos moravianos tenían una completa paz y estaban en tranquilidad. Y notó que el alma de John Wesley estaba en problemas, en temor. Se dio cuenta que a pesar de todo su esfuerzo y sus oraciones, a pesar de todas sus obras, y eran buenas obras, no eran malas obras, y a pesar de todo eso, Dios tiene que librarnos de nuestras buenas obras también. Y yo te digo, tu mayor problema no es el pecado del mundo, no son los pecados de tu carne, tú reconoces eso, pero tu mayor problema son tus buenas obras, no tus malas obras. Por esas buenas obras te pueden impedir y tomar la gloria de Cristo y ponerla en ti mismo, si tienes la incorrecta actitud. Pero John Wesley, hubo tres ocasiones en donde estuvo al punto de la muerte y se dio cuenta que no estaba listo para morir, no estaba listo para encontrarse con el Señor, a pesar de todo lo que había hecho. Y no tenía seguridad en su vida, en su alma. No lo tenía. Y luego, después de 35 años, él estaba sentado en un culto y ni siquiera quería ir al culto esa noche. Y así es, Satanás siempre te impide cuando Dios va a bendecirte. Y él estaban leyendo en este culto. Estaba leyendo una introducción de Martín Lutero, de la exposición de Lutero de Romanos 8. Y así como Wesley. Y Wesley no dijo, eso no es el mensaje de nuestro día y por lo tanto no voy a escucharlo. Él no dijo eso. Vemos que eso es la actitud que tenemos ahora. Pero Lutero estaba exponiendo y tenía un gran entendimiento que el justo vivirá por la fe y lo que significaba ser cristiano. Entonces, cuando estaba leyendo esta escritura y de pronto la presencia del Señor descendió sobre él y recibió la completa aseguranza de que había sido aceptado por Cristo y que Dios lo había hecho todo por él y que en verdad era salvo y que en verdad era un creyente. Y de ese momento en adelante él fue y predicó la salvación por la fe y puso el énfasis en la necesidad de la fe. Entonces, algunas veces nos toma muchos años para que la gente entienda esto y se den cuenta de que no son mis obras, no es lo que yo hago, es lo que Cristo hizo por mí en la cruz. Y esas palabras son fáciles de hablar, pero yo quiero hablar de la aplicación práctica de eso hoy día. Yo quiero hablar de la santificación, nuestra santificación, y las etapas de este proceso, y los aspectos. Es un significado grande. La santificación tiene, en el Antiguo Testamento tenían que santificar los muebles. No hay resultado moral de santificar un mueble, es solo que ese mueble era separado para el uso de Dios. Eso era básicamente. Entonces, santificación puede significar apartado para Dios, puede significar también purificación. Y básicamente purificación significa o limpieza, pero también puede significar perfección, crecimiento. Entonces quiero hablar de eso y voy a hacer referencia a hombres siervos de Dios. Alguien dijo, dos cosas siempre van en la experiencia de un creyente genuino: un descubrimiento de lo vil de su alma y una apreciación profunda de lo precioso de Cristo. No hay terreno sólido para que un creyente descanse en el cual, hasta que vea que Cristo totalmente hizo todo por él, y una exacta proporción a su fe, le vendrá una paz y gozo, y sabrá que está completo en él. Entonces, eso es una gran revelación. Es más profundo de las palabras que solo decimos. Entonces, quiero hablar acerca de tu santificación y mi santificación. Y voy a usar estas palabras, nuestro estado y nuestra posición respecto a esto. Voy a explicar un poco de esto, nuestra posición y nuestro estado. Hay dos diferentes posiciones como cristiano que tenemos delante de Dios. Una posición es nuestra posición delante de Dios y la otra etapa, digamos, es nuestro estado. Dos etapas, dos periodos. Ahora, nuestra posición es nuestra legal, verdadera, legal, judicial e incambiable posición en las cortes del cielo. Es nuestro absoluto derecho y nuestra verdadera posición delante de Dios. Es establecido por Cristo solamente y totalmente. Y yo quiero decir esto, totalmente, 100%. Independiente de nuestro caminar y nuestra condición, de nuestra vida. Entonces, yo quiero que entiendan esto. Porque podemos predicar un cristianismo que depende de lo que hacemos, indirectamente de lo que hacemos o en nuestra vida, o podemos llegar al punto de fe en algo que Dios hizo ya por nosotros. Y eso es la posición que Dios quiere que entendamos. Y tenemos que balancear eso. Ahora, cuando hablamos de nuestra posición, hablo acerca de algo que es incambiable delante de Dios. Incambiable totalmente. El estado del hombre delante de Dios cuando es verdaderamente salvo es incambiable. Tú dices, pero yo no siento de esa forma. Eso es verdad. Yo oí una definición el otro día de cómo... Un ejemplo de cómo no podemos confiar en nuestras emociones. Un hermano estaba hablando. Si tienes un balde de agua muy fría y otro balde de agua muy caliente y un balde de agua tibia y pones tu mano izquierda en el agua fría y tu mano derecha en el agua caliente y luego lo dejas ahí por un tiempo y luego sacas y las dos manos los pones en el balde de agua tibia, tu mano izquierda va a decir... Eso está muy caliente. Tu mano derecha va a decir está frío. Entonces, cuando confiamos en nuestros sentimientos, nos confundimos completamente. Obtenemos el incorrecto mensaje. Pero el verdadero mensaje que podemos obtener respecto a la salvación está en este libro, la Biblia. Esta es la declaración de lo que Dios hizo por nosotros. Y independientemente de nuestra condición variable, esto es nuestro derecho y esto es algo en lo cual confiamos y tenemos esperanza. Ahora, en relación, Romanos 4:16 dice, por tanto, es por la fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia. Quiero enfatizar eso. Para que al fin que la promesa sea firme para toda su descendencia. Yo no quiero una salvación insegura. Yo no quiero una salvación que pueda cambiar de día a día. Yo quiero algo que es absoluto. Algo que no cambia de año a año o de día a día, sino que ha sido establecido y permanece independientemente por la que pasamos en nuestra vida, si en verdad somos verdaderos creyentes. Entonces, es por fe para que sea por gracia, dice. La razón por la que es por la fe para que sea por gracia es porque Dios lo hizo y nos dio una aseguranza. No puede haber garantía de mi salvación si depende de mi vida o de mi actuación, porque mi vida varía, como ustedes saben, en su caminar diario. Vamos a hablar de eso más tarde. Pero nuestra vida varía. Tenemos que darnos cuenta que la única forma de que Dios puede asegurar esta salvación, tuvo que poner todo este plan de salvación en las manos de Jesucristo solamente. Entonces, para que Él sea el garante de esta salvación, que Él pueda ser el que garantice nuestra redención, el que asegure nuestra redención, y basado en lo que Él hizo, Dios nos pueda aceptar incondicionalmente para siempre, por lo que Cristo hizo en la cruz. Y para mí, eso es el Evangelio. Esa es de la forma en que deberíamos predicar. Y yo creo que debería ser enseñado de esa forma. Ahora, la gente va a los extremos en esto también. Pero esto es en verdad importante para cada uno de nosotros esta mañana, en relación a nuestro caminar, a nuestra vida, a nuestra conducta con Dios y la confianza en Dios. Entonces, lo primero de la cual quiero hablar en santificación es esto: Dios lo aseguró para nosotros. Nuestra santificación está segura y completa en Él. Está segura. Porque la Biblia dice en Efesios 1:4, según nos escogió en Él. En Él, eso es la diferencia. Fuera de Cristo no hay santificación, pero siendo escogidos en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor. Y aquí está nuestra posición incambiable delante de Dios, basado en la elección de Dios y no en nuestra elección de ahora. Tenemos elección nosotros, y una de los misterios en la Biblia, y yo estudio esto porque es de gran interés y nos va a ayudar también, es un misterio para nosotros ser capaces de entender cómo Dios toma nuestra voluntad y su voluntad y lo hace una sola voluntad, cómo toma su voluntad y nuestra voluntad, y al final el resultado es como una sola voluntad, porque la Biblia dice Dios hace todo de acuerdo a su propósito y acuerdo a su voluntad. Ahora, nunca pienses y te engañes que la voluntad de Dios no se hace en la tierra. Finalmente es la última decisión, aunque nosotros tenemos un libre albedrío, pero Dios toma nuestro libre albedrío y toma su voluntad y lo hace uno. No podemos entender eso. Por ejemplo, como John Newton dijo, él tenía un deseo de ver a cierto hermano, y habían dos caminos que iban a la iglesia y nunca lo podía ver y encontrar, porque la gente en la iglesia nunca se encontraban, y él estaba pidiendo al Señor que se encuentre con este hermano, y habían dos caminos que llevaba a la iglesia en ese lugar, y este particular mañana él eligió esta una dirección, y era la voluntad de Dios. Él eligió este particular camino para ir a la iglesia, y el hermano también eligió ese camino para ir a la iglesia, y aparentemente por casualidad se encontraron. Pero ven cómo la voluntad de Dios y la voluntad del hombre se juntan, y en todas las cosas en la vida, en nuestra ignorancia, Dios hace que todo funcione de acuerdo a su plan y a su propósito. Así que tenemos que alabar a Dios. ¿Qué significa esto? ¿Que tú necesitas entender esto? No, sino confiar solo en Él, poner nuestra entera confianza en Él y entender de que tenemos que depender completamente del Señor en todas las cosas y confiar en Él 100%. Ahora, yo creo que Él nos está mostrando el propósito de Dios antes de que hagamos alguna elección. Él nos eligió para que seamos santos sin mancha delante de Él. Ahora, esto es una posición incambiable delante de Dios. Los negocios de Dios siempre están progresando en camino. Dios no tiene una oficina donde siempre cambia sus planes porque alguien no hizo lo que Él quiso que hiciera en la tierra. ¿Qué tipo de Dios sería ese? Dios controla todo o no controla nada. Si Él controla todo, es Dios, y si no controla todo, entonces no es Dios. Pero Él controla todo. Él es un Dios todopoderoso, y toda la gloria pertenece a Él. Es su elección. Ahora, el siguiente punto, y yo quiero tocar brevemente en esto, quiero hablar de esto también. El segundo punto es acerca de la ofrenda de Cristo, el sacrificio, lo cual es la base en la cual nuestra posición con Dios se ha establecido. Y la última vez que estábamos aquí hablamos de ese tema. Pero Hebreos 10:10, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. En otras palabras, fue una ofrenda que lo hizo todo. Nada tiene que ser añadido, nada puede ser quitado, no necesita ser mejorado. Él nos santificó por una sola ofrenda, una ofrenda solamente, y eso es nuestra posición delante de Dios. Y porque nos identificamos con nuestra ofrenda por fe, Nos aferramos de esta redención y de esta ofrenda que a través de Jesucristo, en la presencia de Dios, somos santificados para siempre, en este cuerpo de Jesucristo. El versículo 14, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Perfectos para siempre, en otras palabras, nuestra perfección en Dios está completa. Pero hay un proceso que va con esto y quiero hablar de eso. Este trabajo está completo. Entonces, nuestra posición incambiable delante de Dios está basado en lo que Cristo hizo por nosotros en el Calvario. Y hemos leído eso en el libro de Hebreos. Ahora, quizá podemos traer otras escrituras y otros, pero tenemos que tener la sabiduría de Dios para hacer que la escritura armonice. Porque no podemos tomar una palabra y hacer que contradiga la otra. Tiene que armonizar toda la escritura. Y el tercer punto que quiero hablar es importante respecto a la santificación, es el nuevo nacimiento. Segunda de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y en Efesios 4:24. Y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia, eso es justificación, y santidad de la verdad, y eso es santificación. Entonces, vestidos del nuevo hombre, creado según Dios, alguien tuvo que darnos a luz, o crearnos, tuvo que darnos el nuevo nacimiento, alguien tuvo que formarnos, hacernos, darnos el nuevo nacimiento, el nuevo hombre. Y eso es Dios. Ahora, esto es nuestro estado espiritual como un nuevo hombre. Somos una nueva criatura. Ahora, tenemos una tendencia de separar justificación y santificación. Yo tengo un nuevo nacimiento. Tengo una pequeña confianza, alguien que dice que ha sido justificado y ha captado la revelación de la obra del Calvario y vive la misma vida que siempre vivió. Para mí, aunque son obras distintos de Dios en la vida de un creyente, pero yo creo que poner una distancia entre los dos es un error. Muéstrame un hombre que tiene fe en Cristo y su vida no ha sido cambiada. Es un error decir yo soy justificado y continuo y vivo como siempre viví. Si verdaderamente has sido justificado y tienes la revelación de lo que Dios hizo por ti, vienes en una paz con Dios por medio de Jesucristo, entonces lo que sigue a eso es regeneración de tu vida. Tiene que haber un cambio que viene a tu vida, los frutos de eso. Pero yo no quiero ir mucho en ese camino tampoco. Lo dejo ahí, esa idea con ustedes, para que mediten en eso. Puede ser separado por función y característica. Estos dos procesos. Una vez que nacimos de nuevo, una nueva criatura es creada en nosotros. Y hay una santificación que viene por medio de este nuevo nacimiento. La razón por qué hay una santificación es porque es creado en justicia, en santidad, conforme a la imagen de Dios, del cual nos salvó. Ahora, cuando nacemos de nuevo, en verdad no nacimos de un nacimiento natural, sino nacimos de nuevo por el Espíritu Santo, del Espíritu Santo. Crea en nosotros, cae sobre nosotros. Dios, la simiente que Dios puso en nosotros antes de la fundación del mundo y lo vivifica, siempre estuvo en nosotros, pero dormido. Si tú ves a tu vida pasada, te das cuenta que siempre hubo algo en tu vida y que esa no se manifestó, pero llega un tiempo cuando el Espíritu Santo viene, vivifica esa simiente en ti. Ahora, tú no puedes vivificar algo que no existe, tiene que estar ahí. Entonces, el Espíritu Santo vivifica algo en nuestras vidas que trae un nacimiento. Cuando la mujer y el hombre se juntan, cuando la simiente y el óvulo se juntan, se forma un bebé en lo natural. Y eso continúa creciendo. Pero cuando nacimos de nuevo, es un nacimiento santo, porque es de una simiente incorruptible. Ahora, una simiente corruptible, lo cual es el humano, siempre producirá corrupción en nuestros hijos. Si es incorruptible, tendríamos perfectos hijos. Y nosotros seríamos perfectos. Pero como es incorruptible, corruptible, producimos en lo natural una simiente corruptible y tienen que conocer al Señor. Pero cuando nacimos de nuevo de una simiente incorruptible, hay una imposibilidad que la simiente incorruptible, lo cual es la palabra de Dios, que produzca algo sino a Dios mismo. Produce un atributo de Dios en tu vida. Producirá frutos de Dios, una parte de Dios en ti. Y esa parte que ahora viene a ti es una nueva vida. Es una vida santificada. Es una vida santa. El deseo de este nuevo espíritu es cada día estar más cerca de Dios. Cada día más cerca de Dios. La sed de esa nueva vida en ti es de una completa perfección en la santidad de Dios. Desea ser como Jesucristo completamente. Anhela, y esa nueva vida tiene ese deseo de ser como Cristo. El nuevo nacimiento es muy importante en nosotros. Recuerda, una vez que tienes un niño, un bebé, una vez que tienes un bebé nacido en este mundo, tú no puedes revertir un nacimiento. Trata de revertirlo. No puedes hacerlo. Ahora, ustedes son hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado lo que deberíamos ser, dice la Biblia. No podemos revertir un nuevo nacimiento. Si en verdad has nacido de Dios, nunca vas a perderte. Si en verdad has nacido de Dios, por eso es importante. Por eso el Evangelio se trata del nuevo nacimiento a través de la fe en Jesucristo. Justificados por Él por fe, y luego recibir, siendo creados en Él y regenerados en santidad. Ahora, en nuestra vida es impartida esta santificación, un nacimiento santo, algo puro que viene a nosotros. Ahora, y no es eso su viejo corazón, Dios nos da un nuevo corazón. Hay algo puro que viene al creyente, hay algo santo acerca de un nuevo nacimiento que viene de Dios. Y eso es lo que nos hace distintos. No que queremos ser distintos. Alguien dice, voy a ser distinto, voy a vestirme decentemente, voy a ser distinto. Ven, eso está bien. Pero en verdad, la verdad del asunto es, lo que te hace santo es lo que está dentro de ti. Eso es lo que te hace santo. Y hay algo dentro de nosotros. Deseas vivir sin reglas ni regulaciones. Lo haces porque tu naturaleza ha cambiado dentro de ti. Ahora, necesitamos aconsejar en esto porque hay no solo una naturaleza dentro de nosotros. Vamos a hablar de eso luego. Martín Lutero dijo, él nunca ha visto un hereje convertirse. Un religioso predica herejías. Hemos visto gente que ha sido influenciado por herejías convertirse. Pero él dijo, nunca vio un hereje convertirse. ¿Saben por qué? Porque ven, un hereje es nacido de un espíritu religioso. Y el nacimiento es irreversible. Tú eres lo que eres. Ahora, alguien puede venir bajo la influencia de un hereje y ser hijo de Dios y ser convertido. Pero ese hombre que nació de esa herejía, el hombre que predica, el hombre que proyecta, el hombre que totalmente está envuelto en herejías, que no puede apartarse de eso y lucha y pelea, que constantemente predica herejías, él nació de un espíritu religioso. Y no puedes revertir ese nacimiento. Es por eso que nunca tenemos que discutir con un hereje. Es por eso que no es nuestra batalla. No estamos aquí para tratar de convencer a alguien a que crea algo. Es tan importante que tengamos el correcto nacimiento del correcto espíritu. Y la predicación del Evangelio es para crear la atmósfera donde el Espíritu Santo puede dar nacimiento a hombres y mujeres del Espíritu de Jesucristo. Y solo obtienes esta atmósfera cuando Él es glorificado y cuando Él es exaltado. Tú nunca tienes un nuevo nacimiento cuando lo único que haces es exaltar a un hombre o exaltar un ministerio. Solo puede venir cuando Cristo Jesús es exaltado y la presencia del Señor desciende y la gente recibe de esa bendición, de esa unción y de esa salvación y ese nuevo nacimiento. Entonces, yo les mencioné de la separación, de la justificación y santificación. Digo, por función y características, no necesariamente en tiempo. Digo esto porque no quiero ir muy duro en esa línea, pero cuando hablamos de la casa de Cornelio, cuando ellos estaban en esa casa, no habían tenido estudios bíblicos, ninguna escritura cómo recibir a Cristo o enseñanza. Oyeron un solo sermón de Pedro y Cornelio estaba ayunando y orando y todo eso, y eso es las obras del hombre. Dios reconoce eso también y el hombre va a ser juzgado por sus obras también, pero eso no es un asunto de salvación. Pero ahora vemos, Cornelio invita a sus amigos a su casa, invita a su familia, todos están en la casa y todos están ahí juntos, y luego Pedro viene a esa casa. Y ellos están tan hambrientos porque Dios le dijo que vayan a buscar a Pedro. Y están en tal condición de fe para creer lo que sea que Pedro diga, va a ser Dios mismo hablándoles. Entonces, Pedro se levanta y predica a Cristo. Ni siquiera predicó acerca del Espíritu Santo, ni siquiera predicó acerca de los frutos del Espíritu, pero ellos estaban fueron justificados, santificados y llenos con el Espíritu Santo instantáneamente mientras oían la palabra del Señor. Entonces, puede pasar inmediatamente estos tres procesos. Es solo diferentes características de la misma redención. Y Pedro, cuando escribe en Hechos 15, 8, 9, dice: y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por fe sus corazones. Purificando por fe sus corazones. ¿Cómo vas a purificar tu corazón? Job dijo: ¿puede un hombre sacar algo limpio de algo inmundo? Cuanto más tratas de purificarte, más te ensucias. Y Dios ordenó de esa forma, así lo hizo Él. Y todos hemos pasado por esto. Y probablemente seguiremos en este camino porque tenemos una parcial e incompleta revelación de estas cosas que estoy hablando. Pero son críticamente importantes. Y cualquiera que ha caminado en este camino cristiano por un tiempo sabe de lo que estoy hablando. Espero por la gracia de Dios. Entonces, estos pasos del cual he hablado, antes de la fundación del mundo, santificados, y luego el acto de Cristo asegurando nuestra salvación por la ofrenda en la cruz, y luego la regeneración por el nuevo nacimiento que viene al hombre, todo eso es nuestro una posición irreversible delante de Dios y no puede ser cambiado y no puede ser mejorado, no puede ser quitado. Eso es el fundamento en el cual nos paramos hoy, independientemente de lo que que sentimos, independientemente de nuestra vida. Eso proclamamos, y cuando caemos, eso tenemos que mirar, porque cuando miras a tu vida, no hay poder en eso. Solamente hay poder cuando miras a Cristo. Mirad a mí, todos los confines de la tierra, y sed salvos. Eso es nuestra posición irreversible. Estos tres estados nos aseguran por fe nuestra redención eterna y nuestra perfección en Cristo, en Cristo. Y estos tres pasos solo pueden ser recibidos por fe solamente, no por nuestra vida, nuestras obras. Ahora, fe. La fe no tiene poder. La fe es el medio. Es es la vía por la cual entendemos y nos aferramos de esta salvación. Entonces, fe es el medio, la vía, y la única forma de obtenerlo es por fe. Tiene que venir por revelación del Espíritu Santo a tu corazón, que Cristo lo hizo todo. Y nunca podemos entenderlo completamente o llenarnos de esto. Siempre es superficial, es algo glorioso. Fe siendo la vía, el medio, el vector, el instrumento por la cual entramos en contacto con esto, el medio por la cual entendemos esto. Ahora, tus obras nunca te van a llevar ahí. No importa cuánto. Tus obras nunca te van a llevar a entender eso. No importa cuánto te esfuerces, no puedes llegar a entender eso por tus obras. Mira lo que pasó Lutero. Él pasó por muchas cosas, el sufrimiento, el dolor, casi muere de hambre por ayunar tanto. Horas y horas de oración y sacrificio, hasta que finalmente se dio cuenta que el justo por la fe vivirá, y solo por fe podía apropiarse de lo que Dios había hecho por él, y la carga del pecado se quitó, y el pecado de su vida había sido eliminado para siempre. Alabado sea Dios. Es por fe únicamente que podemos captar y entender eso. Ahora, el siguiente punto de la cual quiero hablar es esto: nuestro estado delante de Dios. Ahora, esto es un poco ambiguo, complicado, y quiero, por la gracia de Dios y la ayuda, tratar de explicarles en relación a nuestra vida, a nuestro caminar. Ahora, nuestro estado es nuestra condición variable. Nuestro estado cambia de día a día. Nuestros sentimientos cambian cada día. No sabemos si el agua está fría ni caliente, del ejemplo que hablamos. No sabemos si está tibia. Hay una cosa, seguro: la mano izquierda se equivocó y la derecha también. Y mientras confiamos en nuestros sentimientos, así como Isaac, cuando él tocó a Jacob y sintió su brazo velludo pensando que era Esaú, y cometió un error. Y él dijo, escuchó la voz, pero decidió por lo que sentía. Y muchas cosas en nuestros círculos religiosos pueden sentirse bien, pero la voz no suena bien. Pero mis ovejas oyen mi voz. El Evangelio tiene un sonido agradable. El Evangelio tiene un cuadrar, tiene un acento. Cuando lo oyes, lo sabes. Las ovejas de Dios conocen el acento de la voz del pastor. Sabe cómo suena su voz. El Evangelio. Entonces, nuestro estado puede cambiar. Y cambia siempre. Ahora, queremos hablar de los frutos de la santificación en nuestro caminar con Dios. Ahora, si eres honesto contigo mismo, tienes que admitir, hay mucha variabilidad en tu vida, en tu caminar. Nunca eres el mismo de un día al otro. Hay periodos donde sientes que estás caminando cerca al Señor. Hay periodos donde te pones vago, no tienes cuidado, no estás comprometido en el camino del Señor, estás un poco flojo. Y la razón por eso es que esta nueva vida no se va de nosotros, está ahí siempre. Este nuevo nacimiento, esta nueva vida, es nacido en una naturaleza corrupta. Y yo digo acerca del viejo hombre, de nuestra vieja naturaleza. Dios nos dejó en este cuerpo podrido de corrupción. Él nos dejó en este cuerpo de corrupción. Pero puso una nueva vida en este cuerpo, un nuevo nacimiento. Su plan es que por nuestras experiencias Él nos imparta de lo que Él ya nos ha imputado. Pero cuando hablamos de la impartición de esto, de recibir esto que Él ya nos dio, ahora digo yo esto. Yo no creo que nunca jamás alcanzamos en nuestro caminar perfección con Dios en nuestra vida. Yo nunca conocí a nadie que me diga que alcanzó la perfección en su caminar. Entonces, ahora, como la guerra que hablé ayer empieza en nosotros, la lucha, la guerra, porque la Biblia dice, ha sido sembrado en un cuerpo de corrupción, pero cuando nos levantemos de este cuerpo, nos levantaremos en incorrupción. Entonces será cumplida la escritura que dice que la muerte es devorada, ha sido devorada la muerte en victoria. Y vamos a llegar a eso más adelante. Gálatas 5, 17 y 25 dice: porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, de modo que no puedas hacer lo que deseas. Y luego el 25, Pablo dijo un par de veces en Romanos 7, ahora luego dice en Gálatas, y luego habla en el versículo 25, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Ahora, el deseo de Dios es que caminemos en el Espíritu o en la experiencia del nuevo nacimiento, en comunión y compañerismo con Cristo. Es el deseo de Dios. Pero tenemos un gran problema, terrible. Hay un tipo dentro de nosotros que no quiere que hagamos eso. Y tiene muchas formas de evitar que hagas eso. Y eso es tu carne. Yo sé que no queremos solo hablar, que repetimos siempre, pero digo esto. Sabemos que en nosotros hay dos personas. Dentro de nosotros, un cristiano es un genuino esquizofrénico. Tiene dos personalidades. No que querramos ser de esa forma y queremos lidiar con esa vieja naturaleza siempre, asegurarnos que esté muerta. Pero hay una vieja naturaleza en nosotros. El viejo hombre. Y Dios nunca quitó ese viejo hombre de nosotros. Él lo dejó ahí. Él puso algo tan puro, tan limpio, tan santo, tan genuino. Y lo puso dentro de este cuerpo podrido. Lo sembró en este cuerpo de corrupción, en esta podredumbre, y los años pasan, pero esa carne nunca mejora. Hay una sola solución: identificarnos en la muerte de Cristo, crucificar al hombre viejo en Cristo, en el cuerpo de Cristo, y empieza la batalla. Esto es el área que causa consternación en nosotros, confusión. Esta variable área. Buscamos los frutos de la santificación en nuestro caminar con Dios. En otras palabras, queremos acercarnos a Dios cada día. Ahora, yo no quiero ser controversial, pero tú puedes tener la mejor intención en el mundo. Tú puedes ponerte en el altar y consagrarte todos los días, y no hablo en contra de eso, pero si tu fe está en tu consagración y no en la consagración de nuestro Señor Jesucristo, entonces estás mal, estás equivocado, estás confiando en la incorrecta consagración. Él se consagró por nosotros. Él se entregó por nosotros. Él vivió una vida limpia por nosotros, para que seamos herederos de su virtud y de su vida, y que muramos con Él en la cruz, por fe, en su cuerpo. Algunas veces la gente llama a Jesús el segundo Adán. La Biblia no lo llama el segundo Adán, la Biblia lo llama el último Adán. ¿Saben por qué lo llama el último Adán? Porque la cruz terminó con el último Adán. No hay más Adáns. La cruz terminó con el viejo hombre. No más carnalidad. La cruz terminó con eso. Ahora nuestra fe tiene que estar en la cruz. Ahora, no es mi muerte, tengo que mortificar mi carne, tengo que esforzarme. El Espíritu Santo lo hace eso, pero regresemos al asunto. Pero tengo que hacer, tengo que esforzarme, tengo que sacrificarme aquello. Y cuanto más duro te esfuerzas, peor es. Escuchen, Jesucristo murió como el último Adán para que pueda poner a muerte la vieja creación, el viejo hombre. Terminar con eso. Y luego Él se levantó de la tumba como el segundo hombre. Entonces mató la vieja creación y trajo una nueva creación después del segundo hombre, por la resurrección del segundo hombre. Ahora no existen más hombres después del último, pero hay muchos hombres después del segundo, vienen más. Dios quiso terminar con la vieja creación y traer una nueva creación. Entonces hay un segundo hombre, y hay un tercer hombre, y hay un cuarto hombre, y luego hay miles de hombres, y hay millones de hombres. Y yo no sé en qué periodo viniste tú, o cuándo yo vine a esto, pero somos incluidos en el segundo hombre, el cual se levantó de la tumba con una nueva vida, una nueva creación. Para mí, eso es el Evangelio de Jesucristo. Y por fe nos apoderamos de esto, nos aferramos de esto. No hay otra forma, por fe solamente. Ahora, respecto a nuestra vieja naturaleza, está podrida totalmente, corrupta. Ahora, aquí hay otra cosa, otro punto que quiero hacer, y esto es, para ser el hombre espiritual, no es caminar pensando que estamos viviendo bien y que todo está bien. Y no sientes, te sientes como que estás viviendo una vida cristiana y sirviendo al Señor y todo eso. Pero el hombre espiritual no es eso, sino conoce dos cosas y sabe. Conoce su podrida corrupción y conoce la santidad de su Dios. Ese es el hombre espiritual. Y la única forma de que Dios nos haga conocer nuestra corrupción es que nos deja caer. Dios nos deja que pequemos. Es por eso es sembrado en corrupción, porque ven, la lección de la santificación, el mensaje de la santificación es esto: es algo torturante y nos muestra cuán indignos somos. Cambia la confianza de nosotros y lo pone completamente en el Señor Jesucristo, hasta que más y más confiamos en Él, y en Él únicamente, y no en nosotros, en nuestras buenas obras, o malas obras, o lo que sea. Cambia nuestra confianza. Ese es el resultado de la santificación. En Él, la buena cosa es, el nuevo hombre continuamente triunfa. Puedes caer, y alguna vez has sentido esto, estás caído, y empiezas a mirar al Señor, y algo empieza a moverse dentro de ti. Algo empieza a levantarte y sacarte de esa culpa, de esa condenación del pecado en la cual estás. El sentimiento de dolor, algo te levanta de eso. Y eso es esa presencia que siempre está ahí. Más grande es Él, es que está en nosotros, que el que está en el mundo. Entonces, estas dos naturalezas están ahí y el conflicto empieza. La verdadera batalla empieza en cada vida. Ahora, nunca tuvimos eso cuando estábamos en el mundo, como dije anoche. Pero cuando Dios pone esa nueva naturaleza en ti, esa nueva naturaleza nunca va a estar contento con los pecados de la carne, nunca va a estar satisfecho con una vida corrupta, pecaminosa. Y si ese viejo hombre te hace hacer algo que es no santo, el Espíritu Santo en ti está tan triste que empieza a clamar y a llorar a Dios hasta que tengamos una fresca visión del Calvario y nos saca de ese dilema y caminamos otra vez en este nuevo espíritu del nuevo nacimiento, como lo necesitamos a Él. Contristado el Espíritu Santo. Ahora, nuestro caminar es un proceso continuo. Y yo te digo, todos pasamos por esto. Llegamos a un punto donde sentimos que estamos viviendo la vida cristiana y nos sentimos bien. Cada día oras, lees tu Biblia, escuchas los mensajes y te sientes bien. Y de pronto, un pequeño cambio de la confianza en Cristo en tu vida, en tus obras. El Señor nunca está aquí para glorificarnos a nosotros mismos. Esta salvación no es acerca de tu gloria, es acerca de su gloria. Entonces un poco de confianza viene en ti, crees que estás viviendo bien, y de pronto, de la nada, sin esperar, algo te golpea. Así como Job dijo, Dios cava un hoyo, y tú estás caminando sintiéndote como que estás cerca de Dios, y de pronto caes en el hoyo. Y luego te desanimas y tratas de salir de ese hoyo, y cuanto más tratas, más te hundes en ese hoyo, hasta el fondo. Hasta que finalmente lo único que haces es clamar al Señor, y Él te lanza el salvavidas y te levanta y te saca de ese hoyo y te pone en el camino. Pero como resultado de eso aprendiste algo. Aprendiste algo, que no puedes poner ninguna confianza, ni 1% de confianza en nada de lo que tú haces, en tus obras, sino en Cristo solamente. Y por este proceso de la vida aprendemos más y más y más cada día que es Jesucristo solamente. Nuestra confianza tiene que estar 100% en Él, y Él únicamente es el que va a tener la gloria de nuestra salvación. Y si alguna vez somos algo, si hay algo bueno en nosotros, es por obra de sus manos. Yo no sé quién construyó esta iglesia, pero cuando hablamos de nuestro tabernáculo, alguien puede decir: oh, yo puse ese ladrillo, o yo puse tal cosa o lo otro, o yo puse las ventanas o tal o cual, o yo puse el techo y hice algo. Pero cuando se trata de nuestra salvación, ¿quién puso el fundamento en tu vida, en tu salvación? Cristo lo hizo. ¿Quién te justificó? Cristo lo hizo. ¿Quién te dio sabiduría para conducirte en este mundo y entender su palabra? Cristo lo hizo. ¿Quién te santificó? Cristo lo hizo. ¿Quién te redimió? Cristo lo hizo. Entonces ahora, la confianza en uno mismo desaparece, no está más en nosotros. Es siempre una gran prueba para un joven creyente, que parece que Dios permite que caminemos en las nubes por un momento, y estamos, nos sentimos tan bien, y hace que nuestra salvación tan real, llena de gozo, tenemos el gozo del Señor y es algo maravilloso. Pero Dios sabe que eso no puede continuar para siempre. Él tiene que mostrarnos lo que en verdad somos y con la cual tenemos que lidiar. Voy a leerles algo que el hermano Arthur Pink dijo en su libro, lo cual creo que es edificante. Su continuo trabajo de santificación en nosotros procede en dos formas o procesos: la mortificación y la sujeción del viejo hombre, y la vivificación, lo cual es el avivamiento del nuevo hombre. El hecho es, cuanto más santo una persona es, y cuanto más su corazón es completamente santificado, más claro percibe su corrupción, su pecado, y más doloroso siente la plaga de su corazón. Salomón dijo: es mejor estar en la casa del luto que en la casa de la fiesta. Y cuanto más doloroso siente la plaga de su corazón, y algunas veces la amargura de su alma, en la luz de Dios vemos la luz. No es que el pecado tiene mayor control de nosotros que antes, pero ahora tenemos ojos para ver las obras del Señor, y nuestra conciencia es más sensible a sentir el pecado y la culpa, el proceso de santificación. Y una persona pecadora es que está, las impurezas y sus iniquidades están en uno, y no nos, y ni siquiera entendemos nuestra santidad, lo pecaminoso de nuestro corazón. Así es la vida de un hombre cualquiera en el mundo. Y nuestro corazón es lavado del pecado por nuestras lágrimas de arrepentimiento, lo cual el cristiano lo hace frecuentemente. Cada acto de fe de la sangre limpiadora de Jesucristo trae como resultado de una santificación experimental mayor. Cada vez que Dios te limpia de algo, recuerda, en la conciencia de Dios tú estás limpio, pero aquí en la tierra necesitamos la sangre para lidiar nuestra conciencia, que al final se alinea con la conciencia de Dios. Pero cada vez que Dios nos limpia de algo, avanzamos en santificación. Cada vez que Dios nos lava de algo, de un pecado, avanzamos en santificación. como Naamán se le pidió que se sumerja en el Jordán 7 veces hasta que fue limpio completamente de su lepra, así el alma del cristiano, constantemente, y la conciencia llena de pecado que siempre lo destruye, tiene que sumergirse en esa fuente abierta para el pecado y por la suciedad. Ahora, lo siguiente que quiero decir, pueden tomarlo o dejarlo. Yo voy a decir cómo Dios lidió conmigo en este asunto. El asunto para mí es esto. Tú no puedes hacer nuestra justificación en la presencia de Dios dependiente de nada de lo que hagamos, de ninguna obra que hagamos, ni ninguna de nuestras buenas obras o nada de lo que hacemos. No podemos nosotros usar eso como la base para nuestra santificación. Ahora, lo hacemos siempre. Vamos a ver en Romanos 8:1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Nuestro estado, en mi punto de vista, es: aquellos que están en Cristo Jesús han sido librados de toda condenación y son justificados delante de Dios para siempre. Su nueva naturaleza desea solamente caminar conforme al Espíritu y no conforme a la carne. Ahora, esto es una cita, no es algo condicional. Ahora, si pongo mi santificación condicional dependiendo de mi vida, hoy estoy justificado y mañana no estoy justificado. Hoy me siento, camino bien y mañana peco. Yo te digo, cuando crees que estás caminando bien, deja que la luz de Dios brille en tu caminar, en tu vida, y te vas a dar cuenta que estás tan lejos de Dios y ni cuenta te das. Cuando el Espíritu Santo examina nuestros corazones, nos muestra cosas de nosotros que son deplorables. Si Él puede examinar nuestros corazones y mostrarnos cuán egoísta, cuán interesado y cuán presuntuoso y cuán vanaglorioso somos, y todo lo que hacemos es para nosotros y no para Dios, no directamente, no conscientemente, sino por la naturaleza de este viejo hombre que está en nosotros. Quiere la gloria, quiere la adulación, quiere la alabanza, quiere la reputación, quiere la alabanza que pertenece solamente al Señor Jesucristo. Entonces, no podemos poner nuestra justificación dependiendo de algo que hacemos o de nuestro caminar, pero si no, tenemos que ponerlo dependiendo de la fe que entiende de lo que Dios hizo por nosotros. Yo espero que no estoy hablando misterios. Yo espero que esté claro esto. Ayúdanos, Señor. Entonces, como dije, el estado del creyente: no hay condenación, punto final. Eso es nuestra posición delante de Dios. No puede cambiar, es incambiable. Para los que están en Cristo Jesús, los que andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Esto es nuestra realidad. No digo que no vamos a caminar en la carne, pero no seguimos a la carne. No perseguimos, no deseamos. Algunas veces lo hacemos, pero nuestro deseo no es caminar en la carne. Dice, no, conforme a la carne. No queremos hacer eso. Y cuando lo hacemos, nuestro corazón está tan compungido, porque dentro de nosotros el Espíritu Santo está acongojado. Estamos con carga y culpa. Y yo quiero decir esto, y enfáticamente, nuestro caminar no afecta nuestra posición con el Señor. Nuestra vida no afecta nuestra posición con el Señor. Afecta nuestra comunión. Afecta nuestra efectividad en el reino de Dios. Afecta nuestro testimonio, nuestro testigo. Afecta nuestros frutos, pero no afecta nuestra posición delante de Dios. Es incambiable y hay una gran diferencia. Pero Dios está preocupado por nuestra efectividad y nuestra comunión, morar en Cristo, caminar en el Espíritu, y Él está preocupado por eso, que nos hable en toda la Biblia de vivir la forma que debemos vivir. Entonces, cuando hacemos eso, ponemos nuestra justificación dependiendo de nuestro caminar con Dios. Voy a leer algo que un hermano dijo. En vez de poner al creyente la completa santificación que Cristo puso en él, sino que nos ocupamos, en vez de mover que el cristiano mire a Cristo y no mire en sus fallas, en sus pecados, en el cual es completo, en el cual lo hizo todo, a menudo en vano miramos a nuestra vida, a nuestras obras y la podredumbre de nuestra vieja creación y fallamos. Esto es para dejarnos entender de la seguridad que el hombre hemos sido perfeccionados para siempre por una ofrenda, y esa ofrenda de Cristo. Y si estamos destituidos de esa seguridad, entonces dudas y temores constantemente vienen a nuestras vidas. Y la seguridad que tenemos de nuestra santificación, y nos va mal. Entonces, en vez de animarnos, nos desanima. En vez de darnos un fervor para avanzar con Dios y darnos cuenta que Él lo hizo todo. Alabado sea Dios. Qué gran cosa es esto, entender por fe y captar. Yo les conté este testimonio antes, fue muy real para mí. Cuando primera vez oí el Evangelio y lo creí, yo empecé a decir, Señor, necesito nacer de nuevo. No había nacido de nuevo todavía. Pero recuerdo una noche en un servicio de oración, el Espíritu Santo vino sobre mí. Y oí algo hablar. Y dijo, te recibo ahora. Yo te recibo en este momento. Y te perdono todos tus pecados, pasados, presentes y futuros. Tú hablas que tus cargas se cayeron. Nunca más el pecado iba a ser imputado para mí. El pasado, el presente, el futuro. Todos mis pecados habían sido perdonados en ese momento para siempre. Y nunca más me iban a ser imputados. Cuando tienes esa revelación, qué gozo, qué alegría, qué liberación. Se ha terminado para siempre, no hay culpa de pecado. Recuerdo una vez estaba en el trabajo, trabajando, y estaba bajo una dura condenación y terrible. Estaba como por una semana en condenación. Y de pronto, oí a alguien, que alguien me habló y una presencia descendió. Y algo dijo, es como si nunca lo hubieras hecho. Y tú hablas de liberación, hermano. En ese momento ahí, en la oficina, Dios descendió y me visitó. Alabado sea Dios. Si mi memoria, si recuerdo bien, tuve que ir al baño para darle gloria y honra al Señor. Alabado sea Dios. Voy a darles un par de testimonios de unos hermanos. Jonathan Edwards era un gran hermano. Y voy a darle. Y John Newton dijo que gran hombre era Jonathan Edwards. Él dijo esto. Cuando miré en mi corazón y miré su podredumbre, parecía como un abismo infinito más grande que el infierno. Ahora, tú no puedes hacer mucho cuando no veas tu podredumbre. Cuando lo veas que está ahí, Dios. Y ahí recién miramos a la cruz. Ahí nos apoderamos de la obra del Calvario. Y me parecía que no era por gracia, no entendía la totalidad de Jehová y su gracia y su majestad y su poder se extendía y lo glorioso de su soberanía. Yo estaba y me veía condenado en mi pecado de mi corazón, y yo era ignorante en este sentido como cristiano. Y la profundidad de esto, cuanto más cerca caminamos a Dios, más conscientes somos de nuestra depravación, de nuestro pecaminoso corazón. Y John Newton dijo, la idea de una progresiva santificación por la cual el cristiano más y más está en pecado. John Newton, cuando hablaba de la expectativa que deseaba respecto a su vida cristiana o a su caminar cristiano, pero al final dijo, esto era mi expectativa era tener inversiones en cierto lugar donde iban a hacer una fortuna y todo eso. Y yo había vivido como un pecador y yo pensaba que iba a morir como pecador. Eso pensaba como él, no en Cristo. No había ganado nada todavía, pero había ganado aquello que nunca pensaba haber ganado. Tal acumulación de la prueba de mis pecados y una desesperación de mi corazón. Y mientras esperaba que la bendición del Señor en cierta medida me enseñó que era un vil pecador. Estaba avergonzado de mí cuando empecé a servirlo. Estoy avergonzado ahora y espero estar más avergonzado de mí mismo cuando Él me reciba. Pero me regocijo en Él, que Él no está avergonzado de mí. Yo como cuando el cristiano crece en gracia, crece más y más de amor hacia sí mismo. Entonces no podemos juzgar conforme a la carne a nadie. Saben que habrá gente allá que nunca esperarías que estuvieran allá. Ahora, yo quiero que se imaginen por un momento. Si tú cuando has nacido de nuevo, hubieras nacido en una perfección y que de ese momento en adelante nunca pecaras más. Imagínense esto. Cuando naciste de nuevo, ¿cómo creceríamos en gracia y en el conocimiento del Señor? ¿Cómo apreciaríamos, cómo crecería nuestra apreciación al Señor? ¿Qué aprenderíamos si nunca hubiéramos pecado y si nunca haríamos nada incorrecto? Dios no ordenó de esa forma. Es por eso la perfección no puede ser alcanzada en esta vida, en nuestro caminar, en nuestra vida. En Cristo ya se alcanzó todo eso. En Cristo estamos perfeccionados, justificados. ¿Dónde estarían nuestras pruebas? ¿Dónde estarían las batallas? Cristo fue perfeccionado por las cosas que Él sufrió. Voy a terminar con el quinto punto. Esto es lo completo de nuestra santificación. La práctico. Dios hace nuestra posición la realidad. Ahora, en nuestro caminar deseamos eso. Queremos que nuestra posición sea nuestro estado. Queremos lo que nos ha sido imputado nos sea entregado. Queremos que lo que Dios dijo en su palabra sea la realidad de nuestras vidas. Es nuestro deseo. Romanos 8:30 dice, a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Notamos una cadena irrompible, conectada entre justificación y glorificación. Es un proceso completo. A los que justificó, a estos también glorificó. No hay ruptura en esta cadena, en este proceso, pero puede pasar muchas cosas en medio de esto. Pero el final, lo último de este plan de predestinación para el creyente es la glorificación. Primera de Juan 3:2. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado. Ahora somos hijos de Dios. Dios no cambia eso. Eso es nuestra posición. Somos herederos con Cristo. Somos partes del reino. Independientemente de nuestro estado, ahora somos hijos de Dios, independientemente de nuestra vida. Pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, porque nadie ha alcanzado esa última perfección de santificación en su vida. Todavía no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él. Alabado sea Dios, algo tiene que pasar, algo va a ocurrir. Esto corruptible se va a vestir de incorruptible. Entonces, la vida perfecta, que nunca puede ser destruida por el nuevo nacimiento, ahora en esta vieja naturaleza, en corrupción. Ahora, esto corruptible se va a transformar en incorruptible, y entonces seremos semejante a Él. Y dice, tendremos un cuerpo, cambiará, Pablo, la terminología de Pablo, cambiará estos cuerpos viles y seremos semejantes a Él. Tendremos un cuerpo como Él, sembrado en corrupción y resucitados en incorrupción. Entonces la obra va a ser completada. Santificación será perfeccionado en cada vida. Y lo que es nuestra posición se va a convertir en nuestro verdadero estado delante de la presencia del Señor. Alabado sea Dios. Dios completa su incambiable promesa. Él termina su pacto, su determinación antes de la fundación del mundo se cumple. Su propósito predestinado para nuestras vidas se completa. Y ahora somos exactamente como Él. Y la Escritura se cumple. Que Él se convirtió en pecado por nosotros, que no conocía pecado, para que nosotros seamos Él. Cristo se convirtió en nosotros para que nosotros seamos como Él. Entonces se complete el plan de salvación. Para mí, este es el Evangelio. Esto es la práctica aplicación de la palabra de Dios para cada uno de nosotros. Bendito sea su santo nombre. Alabado sea Dios. Lo aman a Él. Es liberador saber lo que Cristo hizo por nosotros y tener fe en eso y pararnos por eso. Cuando estás caído y cuando te sientes miserable, y siempre regresa a este hecho: tu posición en Dios nunca cambia. No importa cómo te sientas, no importa si tu mano izquierda está caliente y tu mano derecha está fría, por el ejemplo que hicimos, tu posición delante de Dios nunca cambia. Es eterno. Alabado sea Dios. Cantemos ese himno: en Cristo la roca confío. Todo otro terreno es terreno movedizo. Cantemos ese himno.